Buenas tardes, bienvenidos a todos un día más aquí a la tertulia del verano en Radio Lebrija en el 102.9 de la FM. Estaremos contigo como siempre hasta la 1:30 de la tarde con muchas cosas, con información, con música como la que te hemos puesto al principio, que es un tema que cantaba Raquel Zapico en Tierra de Talento. Es una versión de una chirigota de Juan Carlos Aragón. Ahora sí, me he acordado, que no me acordaba del autor de la chirigota. Ella hizo esa versión por Bulería y le quedó así de bonita, como hemos podido oír. Y bueno, hemos decidido coger este tema porque hoy tenemos por aquí a Raquel Zapico para hablarnos de ella, de su vida, tanto profesional como personal, que ella me lo permite todo. Buenas tardes, Raquel.
Muy buenas tardes, Carmen. Un gustazo estar aquí otra vez.
Mi Raquelita, como le digo yo con muchísimo cariño, que yo sé que ya no le importa porque es que para mí es una muñequita.
Hombre, y yo te tengo mucho cariño, nos conocemos hace muchos años y siempre me has mirado muy bien y aquí estoy.
El cariño es mutuo. A su lado está José Mari López. Buenas tardes, José Mari.
Buenas tardes, Carmen.
Fiel como cada día.
Como cada día aquí para echar el ratito.
Bueno, y por último tenemos aquí, y no menos importante, a nuestro abuelo, que nos dice siempre que es el último día. Buenas tardes, abuelo.
Buenas tardes. Buenas tardes. Este es un periodista que va para el paro, claro.
Pero vamos a ver, abuelo, a cuento de...
No te leí la mano, que vas bien, dice.
Ah, bueno, es verdad. Según su lectura de mano, bien.
Va bien, padre.
Hombre.
Estamos aquí. Hoy es el último día que estoy aquí, la verdad. Me da un poquito de chullo, pero la vida viene así y hay que irse algún día, ¿no?
Sí, sí.
Normalmente venimos en septiembre, pero no... No sé si me pondré de acuerdo con la directora cuando vuelva o no, pero creo que no, pero en fin.
Bueno, pero tú no te puedes despedir así. Cuando llegue septiembre, tú vienes y te hacemos una despedida. Traemos unas tapitas y hacemos una despedida de jubilación.
Que va, si esto a mí me...
¿Eso te da
no
yuyu?
Le gusta nada, no le gusta nada. Pero nada.
Eso de despedirte así unas tapitas es que te va para el otro lado. Está clarísimo.
No te gusta.
Que va, que va. vamos a hacer una despedida, fulano tal.
Fui y de tú al otro día me voy.
Conociendo tantos años que despedía, es que te va para el otro lado.
Bueno, pues sí, hay hoy que saludar también y mandarle un cariñoso saludo a Antonio Sánchez Rubiel. Mimi, ¿tú lo conoces, abuelo?
Sí, sí, lo conozco.
Pues
sí.
Cumple hoy 89 años.
89, estuvo aquí el otro día, ¿no?
Así que fíjate tú, mayor que tú, y también está el hombre genial.
Sí, también, también lo veo mucho a él.
Pues nada, hoy cumpleaños Antonio Sánchez Ruiz, Mimi, 89, y nosotros desde aquí pues le deseamos que tenga un día bonito y que cumpla muchísimo más rodeado de su familia y con mucha salud. También tenemos que felicitar a los Ignacio, porque hoy es San Ignacio de Loyola, así que todos los Ignacio que estén en nuestra sintonía, todos los Nacho, pues felicidades. Tenemos uno también muy especial, un colaborador, nuestro, que es Ignacio Torrecilla, que hace tiempo sí, ya que no lo vemos por aquí, así que si nos está oyendo.
¿Verdad que hace tiempo? Pues felicidades. No lo vemos, ni por la calle lo veo, vamos. Está con la calota escondido.
No, lo que pasa es que tiene abuelo, es abuelo también ya, y entonces pues que si me voy con la niña para ayudarle porque ha tenido el bebé, que si ahora me voy y tiene hija fuera de Lebrija, entonces pues ellos están divinos, con su mujer, se van una temporadita con una hija, otra temporadita con otra, de camino que les ayuda a ella, pues ellos disfrutan de la familia.
De los nietos.
Bueno, también tenemos previsto hoy hacer una entrevista, Raquel, tú me vas a permitir que la haga un poquito antes de meternos en materia contigo, porque ayer hubo una reunión aquí de COAT y vamos a entrevistar a Antonio Rodríguez García. Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Comentábamos que había habido una reunión ayer, 30 de julio, a las 12:30 en San Benito, una reunión informativa con los agricultores de Lebrija del Bajo Guadalquivir por parte de COA. Usted es secretario de organización de COA Andalucía. ¿Y quién mejor que usted para que nos cuente un poquito qué se trató en esa reunión?
Pues mira, la idea que queríamos transmitir ayer es tener una primera toma de contacto. Es verdad que ha habido un congreso regional y que somos personas diferentes en las que asumimos diferentes responsabilidades, y en mi caso tengo la de Secretaría de Organización. Entonces queríamos presentarnos, queríamos decir que estamos preocupados con la situación que vive el campo andaluz y una zona tan importante como el Bajo Guadalquivir, pues que tenemos que estar aquí presentes, ¿no? Y trasladar un poco que hay un órdago importante, que es la nueva reforma de la PAC que se está empezando a hablar, que de antemano es una reforma que nosotros hemos dicho que es inasumible y que le estamos pidiendo a los Estados miembros, en este caso a España, pues que sea una propuesta de bloqueo, que no entremos ni a negociarla, porque ya desde el principio partiría con un presupuesto en un 20% y por encima inferior al que estábamos cobrando.
¿Se puede soportar esa carga?
Sí. Hablar un poco de todo esto y decir que en los próximos meses estaremos dando la batalla en esta nueva reforma y en toda la problemática que tiene el campo.
¿Están en peligro, por tanto, entonces las ayudas, Antonio, al campo andaluz?
Están en peligro las ayudas, y sobre todo en una zona tan productiva y que ha generado unos derechos tan importantes, que los derechos han sido trabajando y profesionalizando los agricultores y la zona. Están en peligro porque desaparecería la PAC tal como la conocemos. Iría dentro de un paquete a un Estado miembro, donde ese Estado miembro incluso podría sacar presupuesto de ahí para gastar en otros apartados. Entonces, por eso decimos que es inasumible esta propuesta.
Esta propuesta. Por lo tanto, COAT dispuesto a estar al lado de los agricultores, a ayudarles en todo lo que pueda, porque la verdad que lo que se escucha, me supongo, en todos los pueblos, pero aquí en Lebrija son eso, las quejas de los agricultores, que está que ya no pueden más.
Claro, ya estamos viendo, por desgracia, y cada año, y haciendo movilizaciones, y el yugo que tenemos de tanta burocracia, de cuadernos electrónicos, de no haber controles en frontera, nos sentimos humillados los agricultores dentro de la Unión Europea. Creo que como muchas veces decimos, nos tratan como mano de obra barata y así no se puede seguir. La Unión Europea tiene que tener en cuenta que la principal política que tiene que hacer es garantizar la soberanía alimentaria de sus ciudadanos. Y nosotros desde COA estamos planteando a esa ciudadanía en general que tiene que estar con nosotros y que lo tiene que pedir a la par nuestra, que haya esa garantía alimentaria y de alimentos de calidad como lo que producimos en Sevilla, en el Bajo y en Andalucía, claro. Y creemos que tenemos la razón y tenemos que lucharlo con fuerza.
Es lo que hablamos siempre, Antonio, que la, como usted bien dice, la ciudadanía debemos de apoyar a la gente del campo, de, porque es que nos influye a todos. Es que el alimento de calidad llega a todos los hogares, no solo a los de los agricultores. Por lo tanto, cuando hagáis movilizaciones, pedir de nuevo desde aquí, que lo hacemos siempre, pues ese apoyo y esa ayuda a todo lo que organice el sindicato COA, los agricultores, y estar con ellos para que la solución llegue, ¿no? Al menos que se palíe un poco lo que está pasando en este momento.
Mira, hicimos un análisis, estamos planteando qué hacer, ¿no? Uh-huh. Ahora ya corto, cuando pase el verano y en el otoño tendremos que empezar.
Hacer movilización.
Tenemos valoraciones tenemos movilizaciones, que tenemos que abandonar nuestras explotaciones, que estamos haciendo cortes de carretera, que estamos haciendo acciones, y al final no terminamos de llegar.
Sí,
habrá
sí.
que reinventarse, pero fundamentalmente esto que estamos diciendo con tanta lógica lo tiene que asumir la ciudadanía en general. La ciudadanía tiene que entender que como se desmantele la agricultura y la ganadería, y estamos ya muy desgastados, como se desmantene, no hay una seguridad alimentaria como se conoce en un contexto geopolítico que estamos viviendo, con conflictos bélicos dentro ya en las puertas de la Unión Europea, y Europa que ya no tiene una posición de privilegio, de dominio económico, pues los alimentos los pueden llevar esos continentes o esos países que tienen más poderío.
Claro.
¿Y qué va a comer nuestra gente si la Unión Europea no tiene capacidad de garantizar al menos esos tres comidas al día? Y ahí está la clave, tenemos que sumar a la gente, tienen que ser nuestros aliados, y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sabemos, producir alimentos de calidad, que en definitiva es salud lo que estamos produciendo.
Claro que sí, en la zona en donde estamos, que es privilegiada para una agricultura sana y de calidad. Antonio, pues muchísimas gracias. Ya lo volvemos a repetir. Estábamos hablando con Antonio Rodríguez García, secretario de Organización de COA Andalucía, que nos pide pues eso, la ayuda para que cuando haya movilizaciones esté todo el mundo a una con los agricultores lebrijanos del Bajo Guadalquivir y de toda Andalucía. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, que hacen una gran labor siempre.
Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, pues ahí estaba que la situación, a veces cuando no tenemos contacto con gente del campo nos parece que se ha solucionado, que no está, pero llevan tantísimo tiempo luchando desde que se movilizaron con los tractores y nos pedían esa ayuda. Pues parece que nos relajamos un poco, que la ciudadanía cuando ya no los vemos a ellos movilizados nos creemos que está todo bien y nos relajamos. Y yo qué sé, lo podríamos hacer de la forma en que cuando viéramos productos de otro sitio no lo comprásemos, que apostáramos por lo nuestro, por lo de calidad. Hay que ver el plan,
sí,
abuelo.
Sí, pero como te engañan y tú vas a comprar una naranja y no sabes si viene de Marruecos, viene de
claro.
La procedencia, no lo sabes, porque, hombre, que no lo sabemos.
No siempre la especifican.
Claro.
Eso es.
Y tiene plan que tengan que repartir las criaturas porque del bajo coste que les dan lo prefieren repartir o regalar, claro, o poner más barato, sí, porque que si no se le echa a perder.
Yo sigo sin entender lo asfixiado que está el campo, los agricultores, porque es que una profesión como la agricultura y la ganadería, que yo incluso me atrevería a decir que es uno de los motores principales de la economía andaluza,
es
sobre
uno
todo,
de los pilares principales,
lo infravalorado y lo mal gestionado que está, y lo ignorado que está por parte de los gobiernos. O sea, algo que es tan importante, como ha dicho Antonio, como has dicho tú, Carmen, antes, que dependemos de esa materia prima para luego todo lo demás. Es que no lo entiendo, cómo se puede tener algo tan abandonado y que no se le presta ninguna atención.
Y después cuando decimos hay que ver las enfermedades que hay, porque es lo que comemos, que no comemos sano, pero es que está más que claro que aquí tienen que echar unos productos fitosanitarios que son a lo mejor carísimos, que se lo exigen porque si no, no pueden cultivar, y ahora nos lo traen de otros países donde no lo están echando. Y entonces nos estamos, lo nuestro va para otro sitio y nosotros nos comemos lo que ya viene.
Pero por eso te decía, porque no hay en la frontera alguien que diga esto no puede pasar porque no tiene eso. Y pasan fresa, pasan naranja, pasan no sé qué, no
pasa
sé cuál.
Pasa de todo.
Y pasa de todo. Y el campo tampoco es ahora, el campo lleva siglos así, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hemos mejorado, pero no hemos mejorado del todo, pero algo sí se mejora, pero yo que soy del campo y sé lo que es el campo mucho, pues llevamos muchísimo tiempo así, ¿no? Y la gente no le damos cuenta, porque los cuatro que estamos aquí, yo me lo sé, no lo sé desde el campo, pero usted a lo mejor no sabe lo que es el campo.
El sufrimiento. No lo sabe. Por eso decía yo que cuando no tenemos a alguien cercano, claro, al campo, que, claro, que tú no, lo escuches hablar, no, sí, de, pues somos, parece que te relaja un poquito.
Y cuando te digan, vamos a ir a cortar la carretera, tenemos que ir todo Lebrija, todo, otro, todo el Cuervo, otro Tribuena, otro, sí, otro... Y no vamos.
Es verdad, es lo que estaba hablando Antonio, que van los agricultores, sus familiares, pero es que nos influye a todos. Si todo el mundo dijera, todo el mundo.
Todo, bueno, el mundo.
Imagínate. Pero es que eso mismo ocurre con la sanidad y siempre ocurre que, ¿verdad?, cuando hay una manifestación con el Chare o con el ambulatorio, es que no salimos a la calle.
No, no
para, salimos. Para lo como realmente está el Chare y el ambulatorio, no salimos.
Bueno, pero lo más duro es que están haciendo movilizaciones para que haya pediatra y están las mamás con los niños en la plaza y no se van a la manifestación. Madre es mía. Que tú dices, madre mía, si aquí hay 20 madres o 10 madres con niños, ponte en la cola, que se vean niños, que vean que sus madres
cuando
están pidiendo
la, para ellos. Claro. Cuando estamos en la puerta del ambulatorio, estamos, digo yo que estoy porque casi siempre voy. ¿Sí? Pues las madres están pidiendo pediatras. Pues las madres pasan con los niños para arriba y para abajo y no se entera. Y digo, pues no está pidiendo un pediatra, ponte ahí un poquito por lo menos. Claro, pues claro, no se, claro, pone, no sé.
Y además lo mismo que cuando se hacen manifestaciones de para el cáncer, para el Alzheimer, para todo, que me parece maravilloso. Cuando se pidan pediatras, niños con globos, con colores, que si alguien viene a grabar la manifestación, que se vea movilización. Tú llevas a tu hijo con un globito, estoy pidiendo un pediatra para mí. Y que se haga también como con más vida, una manifestación con más vida, con más exigencia. Que impacte, entiendo lo que te quiero decir, que porque tú ves otro tipo de manifestaciones y se le ve vida, se le ve la gente gritando, se le ve colorido, se le ve... Pero van las criaturas, que yo he ido algunas veces, no voy siempre, pero sí, vamos gritando, vamos diciendo necesitamos pediatra, pero ¿dónde está la gente? Es que el que grabe esa manifestación o venga alguien de grabarla de fuera, parece que 27.000 o 28.000 habitantes que tenemos Lebrija, sí, y van cuatro gatos.
Pero
cuatro
es gatos. Que un pueblo reivindicativo como era Lebrija en esos tiempos, exacto, ha perdido un poco, sí, ha perdido. No, la policía venían dos en una moto dándote palos, digo, pues todo el mundo iba ahí, pero ahora mismo parece que estamos un poco ahí... Hostia, perdido, digo yo.
No, no, pero tiene razón.
Nunca se puede decir mejor dicho. Hombre. Lo puede decir mal, más, más claro.
Claro, no, 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 más harto.
Bueno, pues abuelo, vamos a entrevistar. Dice que tiene preguntas para ti, Raquel. Mío me da.
Miedo me das.
No, tengo una pregunta, un par de ellas.
Dos,
muy
dos.
Bien. Dos, la otra también te la hago. ¿Tú eres del Betis o del Sevilla?
Pues mira, yo la verdad, sí, tengo que decir. Yo muy futbolera no soy, pero sí que cuando vivía en Madrid, iba al Atlético de Madrid con mis amistades, porque todos eran del Atlético de Madrid. Cuando me vine aquí a vivir y tal, mi ex marido era del Betis, cerrado, y yo he ido a ver el Betis. Y ahora con el muchacho con el que estoy, es sevillista, pero a muerte. Y ahí he ido yo al campo como una campeona. A ver, yo no soy chaquetera, pero me gusta.
Y a ver si pierde, pero no pierde.
Y no pierde. No, hombre, pero es verdad, yo he dicho, yo es que me gusta el ambiente. Después de fútbol, no es que sea yo, pero me gusta el ambiente y yo voy donde me llame.
Para que tú, para que gane.
Yo para que gane, porque mira, al Madrid no he ido nunca. Mi tío es del Madrid cerrado, yo vivía con él en Madrid y yo no he ido nunca.
Fíjate tú que has dicho tú el que gane, ¿eh? Y te has acordado del Madrid.
Hay mucha gente no, del Madrid,
porque,
el que gane.
Siempre. Porque yo he vivido con mi tío allí en Madrid, mi tío es que le encanta, además va y todo esto, y nunca he ido a Santiago de Bernabéu, fíjate. Pero al Atlético sí,
la otra que tengo por aquí.
Venga.
¿Cómo te va el feso?
¡Oh, ahora divinamente!
Hombre, ahora mismo estoy yo con los ojos como los dibujitos animados.
Yo tan enterado que tiene pareja nueva, abuelo.
Sí, ya lo sé, pero digo, a ver cómo...
Ella está en el tiempo ese del romanticismo, de la ilusión.
Sí, sí, mira.
El muchacho es muy activo y digo, a ver...
Sí, no, o sea. El musazo es activo. 1.64, muy bien.
¡Muy grande! ¡Muy abuelo!
De altura.
Hombre, de altura.
Hombre, que se mide 1.5 metros, ¿eh?
Hombre, la verdad. Lo hemos entendido, Antonio.
Hombre,
no, es que a ti hay que
gracias por especificar. Gracias.
Que el abuelo...
Gracias por explicar.
Ella está en la época bonita, la época de la ilusión. Ahora vamos a hablar de ello, porque yo le pienso preguntar a Raquel de todo. Ella me ha dicho que me va a contestar de todo. Pero vámonos al principio, abuelo. Vamos a empezar por el principio. Tú naces en Lebrija. Cuéntame por qué te vas a Madrid. Cuéntame un poquito. ¿Tú naces aquí o naces fuera?
No. Yo, mi padre biológico era asturiano. Conocí a mi madre en Cádiz, que estaba sirviendo. Y nada, pues se casaron, se fueron a Asturias. Ajá. Y allí me tuvieron a mí.
Anda, que es asturiana.
Yo nací en Oviedo, lo que pasa es que yo vivía en Gijón.
Fíjate tú.
Soy obetense, que yo creo que nosotros nos dicen carballones. A los obetense. Y a los de Gijón le dicen culo mollao, porque tienen la playa.
Entonces, ¿tú tu niñez la pasas allí o vas para Madrid con tus tíos?
No, yo con 3 años me vine para Lebrija. Uh-huh. Me vine con mis abuelos porque mi madre se separó y no tenía dónde ir y no vine.
Y se vino aquí a buscar uh-huh. a su padre, claro.
Con mis abuelos. Y ya, pues bueno, yo estuve viviendo ahí hasta que ya mi madre conoció a su segunda pareja, que para mí es mi padre, yo no claro conozco otro sí. nada más que él, que los quiero muchísimo.
Te lo veo en las redes sociales, sí. el cariño que le tiene.
Hombre, él cuando empezó con mi madre yo tenía 8 años, claro. Nos vinimos con 3, mi madre con 8 años yo empezó mi madre con él, y es el padre que conoció. Claro. Después tengo una hermana de ese matrimonio, y ya te digo que ahora mismo mi padre es él. Es entonces nos vinimos, ya mi madre se fue a vivir con él a la calle Luis Collado, y después ya yo quería estudiar, pero en mi casa económicamente no estábamos bien. Claro. Y bueno, yo me tuve que poner a trabajar con 14 años, además con José Cagancho en el mercadillo.
Casi nada.
Que mira, un hombre estupendo, sus hijos, todo yo, una familia muy, muy buena. Y con 14 años empecé a trabajar y por las tardes venían las hermanitas a sacarme el graduado. ¿Qué café? No podía, es que no podía hacer otra cosa.
Es que ella de las que yo digo, tiene unos 50 y tiene otro medio metro para abajo de tierra.
Es decir, mira, para trabajar no me ha dado...
De calzones.
Mira, llevo 34 años trabajando. No se me ha caído nunca los anillos y he trabajado en muchísimas cosas, en muchos trabajos, a cual más raro, menos el del bolso, todo.
Hombre, hija.
Y la verdad que he tenido trabajo muy variado. Y 34 años dan para mucho, entonces yo... Quería estudiar, mi madre no podía. Y ahora yo tenía a mi tía en Madrid, que no tenía hijos, y me dijo que sí, yo me quería ir a vivir con ella.
¿Qué oportunidad?
Hombre. Y yo pues dejé mi madre, mi hermana, mi abuela, que yo, bueno, mi familia era todo, pero yo digo, yo quiero estudiar.
Claro.
Y con 16 años me fui.
Fíjate.
Y ya después, como por circunstancia, con 18 me tuve que venir. Y ya pues...
¿Ya desde los 18 estás aquí en Lebrija?
Sí, me vine, pero vi que aquí tampoco ni había trabajo y mi madre seguía en la misma situación, estaba muy mal porque falleció mi abuela, entonces ella de ánimo estaba mal, muy mal.
Claro.
Y ya conocía yo gente, me buscaron trabajo. Además, estuve 9 años con un muchacho allí en Madrid y sus padres me ayudaron muchísimo. Vente, que aquí no te va a faltar trabajo y...
Entonces, ¿volviste de nuevo a Madrid?
Volví a Madrid, con 19 años me fui a vivir sola.
¿Y ya empezaste a luchar en la vida sola?
Sí, me fui de alquiler sola con unas compañeras y...
Fíjate.
Y ya volví aquí, porque claro, yo empecé con ese muchacho y tal, y después se fue a vivir a Jaén, porque abrió un estudio de tatuaje y yo lo seguí. Uh-huh. Y estuve allí pues unos 2 años y pico viviendo en Jaén capital. Ya se terminó la relación y ya me vine para Lebrija. Y hasta hoy.
Que ha viajado un montón, abuelo.
Dime, ¿eh? Más que el babu de la pica.
Que ha vivido un montón de situaciones. Bueno, y cuando llegas aquí es cuando tú te empiezas a dar cuenta también que te gusta el mundo de la música, ¿o tú de toda la vida?
No, yo de toda la vida.
Sí, porque y además, yo he visto fotos tuyas pequeñitas.
Y mi abuela cantaba, uh-huh. bueno, pero es que no desafinaba ni una coma. Digo, como una persona que no tiene ni no tiene una
estudios
educación,
musicales,
eso, ni nada, pero tenía un oído. Bueno, un oído, después se quedó sorda la pobre, pero fíjate, aún así cantaba estupendamente.
Fíjate.
Sin desafinar y sin nada.
Podemos decir entonces que lo heredas de la abuela.
Sí, los genes son de mi abuela. Y entonces, pues bueno, yo desde chiquitita cantaba. Y cantaba en el colegio, con 10 años cantaba yo en el colegio, los bautizos así de los conocidos, en fin.
¿Te pedían que cantara allá en todos
sí,
los sitios?
Sí, bueno, me mandaba mi abuela. Yo me crié en la barriada de La Oliva. Y en la calle Perdí, en una esquinita, había una cochera de una mujer que se llamaba Antonia y tenía allí mandado, que vendía mandado. Y a lo mejor mi abuela me mandaba por algo y tenía que venir a buscarme porque me decía canta y yo no tenía prisa y así me quedaba sola a la muerte.
La abuela esperando.
Y yo así.
La abuela esperando
la
compra.
Si quizá no decirle nada, que esta no le falta tiempo para ponerte a cantar. No tenía prisa.
No me toque las palmas que me conozco.
Se me tocó las palmas y se atilía.
Y ahí empezaste tú a cantar.
Sí, y ya, bueno, profesionalmente... Empecé en Madrid con 16 años. Uh-huh. Inauguraron un lago allí en Coslada. Había un montón de gente y tal. Y yo estaba en un grupo de folclore y coro de folclores y danza. Y era como el Vito, la Reja, los fandangos de Comares, bailes regionales de todos los de Andalucía, uh-huh. de Extremadura. Y entonces pues yo le cantaba a las niñas para que bailaran. Y ahí con 16 años empecé yo a cantar.
Qué bien. Qué
¿Y te bonito. Pagaban?
No. La gratitud era la del público, la de la vivencia, la de ir a los sitios a cantar, pero ahí no cobraban nada. Ya después sí empecé en una orquesta con 19, cuando me fui, y ahí sí ganaba dinero. Y además bien, porque antes se cobraba más la música.
Fíjate.
Y estaba bien, estaba en una orquesta y me lo pasaba por todos los pueblos de Madrid, por la Sierra, Toledo.
Qué
ahí
bien.
Me lo pasaba muy bien.
Yo me he quedado embobada, que de cosas ha vivido Raquel.
Yo sí. Voy a cumplir 48 contándola. Años, pero muy bien aprovechado. Yo, lo mío no te lo ha llevado nadie.
Yo me quedé embobada. Bueno, entonces, cuando tú vuelves aquí, después de estar esos años en Madrid, sí. ya la relación con ese chico se termina.
Se terminó, yo me llevé 9 años y terminé, bueno, mal, tú sabes.
Las rupturas no son nunca agradables, claro.
No, pero hay ruptura a lo mejor que tú las vas intuyendo, las ves venir o ves que la relación no. Uh-huh. Pero cuando te engañan con otra persona, no te lo esperas ya, eso no entra en
es
tu,
un desengaño gordo, claro, la verdad, pero después bueno, de tantos años.
Tú te vienes y bueno, me vine con mi hermana, que vivía en la casa de mi abuela, y me vine con ella, estuve allí un año o dos, y ya después mi hermana se fue, ya me quedé yo ahí y hasta hoy.
En la casa.
Bueno, hasta hoy. Después conocí a mi marido, ya me casé, me fui con él.
¿Con qué edad te casaste, Raquel?
Con 34.
Te casas con 34, uh-huh. Tienes unos años de matrimonio.
Sí, yo me llevé 8 años de matrimonio, 12 años con él.
Sí, sí, sí. Mm. También se termina la relación. Sí.
La verdad que tengo que decir, vamos, que se terminó la relación porque yo me desenamoré, que no es porque es un hombre estupendo y yo
es lo que decimos
doy
siempre,
la cara por él siempre, vamos, ahí, que es una persona.
Es lo que decimos
que
siempre,
no...
que muchas veces dice tú, ay, es que hay terceras personas, o es que era malo, o no, es que no, ella era mala. No, es que hay veces que el amor se termina.
Es un hombre muy bueno, muy responsable, muy trabajador, vamos, que yo lo que pasa es que soy muy cariñosa, muy intensa, muy entonces si no me acompaña mucho, pues me aburro yo, claro. Que verás, que es normal, porque...
No, que hay veces que las parejas, bueno, pues no...
Me río.
Se adaptan.
Te ríes, ¿no? Te ríes.
Sí, sí. ¿Ve cómo hay que especificarle las cosas?
Claro, sí, sí.
Pero ¿qué ha dicho ahora?
Nada, que es muy activa, le eche aviso.
Ah, no, y que soy muy intensa, muy...
Muy intensa y muy cariñosa, abuelo.
Eso es lo que decimos, un rabillo lagartija.
Eso sí.
Claro, pero no tiene por qué ser siempre lo mismo.
Bueno, de todo, intensa en todos los aspectos.
Eso es, ahí va.
Bueno, hombre, yo di fe que cuando yo la entrevistaba en la radio, en la tele, venía su marido, era un hombre encantador.
Sí, muy bueno,
muy
bueno.
Sencillo, muy encantador.
Sí,
pero
familia,
bueno,
muy buena gente, todo no, yo con ellos me llevo.
No se basta toda la vida con una persona sin amor, ya, una vez que se acaba
no,
el amor.
No, yo, ¿sabes lo que pasa también? Yo creo que me cambió también un poco el chip. Porque claro, cuando se murió mi madre con 61 años.
Oh, eso, hasta
tú ya te planteas muchas cosas, dices, bueno, que es un buen hombre, que yo sí, vale, pero ahora mismo yo no, como hombre, no, yo no estoy enamorada 100%, digo, entonces, esto es para toda la vida, yo tengo que estar toda la vida así, yo decía, yo no quiero eso, yo quiero ser feliz.
Sentirte plena.
Hombre, la felicidad plena no existe, ¿verdad? Siempre va a haber una puntilla, porque es que no, pero, y ya la verdad, la felicidad son momentos, pero sí que es verdad que yo decía, es que toda la vida... Porque claro, yo me veía a lo mejor con 40 años, cosas así, y yo decía, bueno, es que toda la vida no.
Te veía tú todavía con ímpetu de seguir luchando.
Y yo decía,
y de
bueno, pues ya
cosa.
Está, yo tengo la casa de mi abuela, la heredé yo, bueno, la compré yo, y ya pues me fui ahí y hasta el día de hoy.
Claro, porque tú vivías antes al lado de los bomberos, ¿no?
Claro, yo vivía en la carretera de los Hoyos.
Claro, ahí, y ahora te has ido entonces allí
a
la
barriada. Y ahora ya me vine aquí a mi barrio otra vez.
Vale.
Tengo yo, me compré yo la casa y ya, pues, ahí estoy.
Eso, bueno, pues ahora vamos a irnos al plano, vamos a dejarla, después le vamos a preguntar por el Serafín, el del 1,80, abuela.
¡Serafín!
Pero ahora vamos un poquito al plano porque ella ha cantado antes de conocer a Serafín, un montón.
Sí, hombre. Claro, sí.
Bueno, ya tengo que decir una cosa, ¿eh? El padre de Serafín, que no sé si lo te sonará, era cantado flamenco, era el niño de San Lorenzo.
Ah, pues sí, me suena.
El niño de San Lorenzo y sus hermanas bailadoras, vamos, sí. que es que...
Que era de Sevilla, ¿no?
Sí.
Sí, eso sí.
Su padre cantaba, que hay vídeos en YouTube por ahí, hay, bueno, de verdad, si lo podéis buscar, es que es increíble cómo canta.
Así, Antona, ver tan bonito el Bésame Mucho.
Claro, es que él lo lleva en los genes.
Yo decía a Antona, al muchacho,
mira,
muy bien.
Y si es un niño con 5 años, canta, que no vea. O sea, que
ahora vamos a cantar después lo que es el Bésame Mucho, abuelo. Uy, cuando pase un poquito.
Bésame, bésame mucho. Así.
Cuando pase un poquito.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.
Anda, que pedí un montón de dúo.
Tiempo cantado faeta juntos.
Hombre, verdad, qué tiempo es eso, ¿eh? La primera faeta yo salí, vamos. Yo salí como los toros de Miura, yo no dije ni nada, yo ni entoné, yo dije, Cristo, yo empecé ya.
Qué cojito uno muy fuerte.
No calentó.
A mí me gusta, yo reconozco que a mí Manuel Mairena cantando saeta me gusta más que Antonio Martín.
Pero es que ese ritmo es difícil.
Sí, tiene muchos cambios, pero yo es que...
Tiene cambios muy arriba y...
Yo veo ellos que se muy arriesgado, es que eso es así.
Pero salió bien.
Bueno, el primer programa así a nivel nacional que te di a conocer, ¿cuál fue?
Mira, yo el primero al que fui fue, se llama Copla. Yo se llama Copla y además... viví unos momentos muy bonitos, con compañeros, yo me llevo muy
bien. Quedaste finalista, ¿no?
Sí, de los 10 finalistas quedé, y la verdad que fue un momento, yo viví una época muy bonita, me pilló más joven, más inexperta, porque bueno, yo llevaba años cantando en orquesta y eso, y aunque a mí me gustaba la copla por mi abuela, pero yo dedicarme 100% a la copla y cantar en un programa, pues yo estaba como un flan siempre. Yo decía, ay Dios mío, ahora que me salga mal, que la garganta me falle, que... Y siempre estaba asustada. Tú no veías, después cuando fui a Tierra de Talento, ya iba yo con otro peso.
La presentadora de Se Llama Copla era María del Monte
o Eva González.
Eva González. ¿Es tan encantadora como parece?
Sí. Sí, a mí me decía mi zapico, porque ella es más chica que yo, un par de años, cosas así, y me decía, hija, vamos, parece mentira. Con lo mayor que eres ya, comparábamos con decir, que eres mayor que yo. Y el tipito y la carita, no sé qué, digo, vamos, ella se podrá quejar porque ella era una muñeca. Ella es una muñeca, además, tú no ves que es la tele finita, pero es que en persona es madrigadita todavía.
Sí, la tele engorda.
Es que, y además, un agrado, una cosa con nosotros.
Que no quería ver los programas repetidos para no verme. Y aquí temo de quedar que malamente.
Cuando te engorda es la tostada con manteca. Oye.
No, pero aumenta.
Colorada,
pero
buena.
Aumenta, parece más mayor las personas, ¿eh? Sí, sí, parece sí. Más, las ves tú más delgadita y más jóvenes cuando las ves en persona.
Yo cuando estaba yendo por primera vez al programa de Se Llama Copla, claro, la gente cuando me veía por la calle, o gente a lo mejor, yo iba a Jerez o lo que sea, dice, niña, tú eres la de la copla, tú eres la de Lebrija, no sé qué. Yo, sí. Ah, pues parece la tele más mujerona, no me quería decir chica, más grande. Él te diría que se te ve música. Y yo, hombre, en la tele te arreglan unos buenos tacones, un traje que estiliza, y a lo mejor soy con los vaquerillos rotos, las zapatillas de deporte. En la tele parece más mujerona, pues no decirte más grande.
No, pero... pero incluso eso más ancha, parece más ancha, parece que no es lo mismo, Es una preciosidad, la Raquel.
Yo veía la
copla
desde siempre, yo la veía.
Yo desde un principio también.
Yo lo veía todo. Lo que sí criticaba mucho, que me parece que ahí hay un chorro de... ¿Lo digo?
Dilo.
De inútiles.
Hombre, si era tu opinión.
No sé, tú no puedes hablar, Raquel, yo lo sé que tú no puedes decir nada de la copla, pero yo eso lo veo. Y el tío que... El de la música es que me caía una jarta de gordo porque... La de Trebujena.
Pero tú dices
jurado. Osemi, Osemi.
Osemi, el de la música.
El de la orquesta.
El de... Saro a la de Trebujena, que canta de maravilla.
Lola Vega, ¿no?
Lola Vega.
Mira, en el programa...
La Saro porque ella es de la música. Ella es maestra de música.
Sí, sí.
Y el Semi este le dijo no sé qué cuánto y ella le contestó, yo soy de música, ¿eh? No te vayas... Y al otro día la Saro. Es que de verdad...
De casualidad, ¿eh?
Por hablar la
Hombre, es verdad, mira. No deja de ser un programa de televisión.
Eso sí.
Tienen que dar juego porque tienen que dar juego. Porque el director una vez nos llegó a decir, esto es como un gran hermano, pero sin edredón.
Claro.
Entonces, yo nunca he querido polémica en ningún sitio. O sea, yo voy y a lo mejor nos decían, pues mira, hoy vamos a comentar de este compañero, tenéis que decir. Digo, pero vamos a ver, si ese compañero está en el programa, ¿quién soy yo para señalarme y criticarlo? Es que si están igualdad de condiciones conmigo.
Claro, los comentarios esos que os grababan, ¿no, Raquel? Los comentarios que os grababan.
Ay, que nos metían en el confesionario este y nosotros después íbamos diciendo, pues el compañero no ha cantado bien, pues no sé qué. Yo decía, no, de verdad, yo, pero es que yo no puedo, es que no puedo. ¿Por qué? Porque mira, no es por ponerme en contra de la gente, porque a mí eso me daba igual, entre comillas, sino porque yo no soy quien para juzgar a un compañero que estamos en igualdad de condiciones. Si está en un programa es porque el director quiere. Porque si el director no quiere, mañana está en la calle.
Sí, sí.
Porque hay los votos, la estrategia, esto, pero al final esa persona se va. Entonces esto como todo, hay que reconocer, por ejemplo, en mi edición, Jonathan era un fenómeno. Ahí estaba Álvaro Díaz, que también, Cintia Merino, había un montón. Mira, yo le tengo mucho cariño a Inés Robles, a la morenita, a su herrera, porque además ella viene todos los años a Sanlúcar, ¿eh? Ella viene ya mañana o pasado hasta aquí, y yo voy todos los años a verla a Sanlúcar, ella viene. Y entonces, pues, hay personas que yo decía, es que, por ejemplo, son merecedoras de llegar a una final. Yo me veía a lo mejor con más compañeros y digo, pues mira... Puedo cantar mejor o peor, pero a lo mejor para verme como a la altura a lo mejor de Jonathan, de Álvaro, de Cintia. Después mi amiga Ana María Morales también, que la chiquilla cantaba estupendamente, Celina del Río. Entonces, ahí yo ya no podía hacer
Qué
mucho.
Bonito.
Pero vamos, que yo con ellos hablo...
A mí la que menos me ha gustado siempre ha sido Cintia Medina.
Merino.
Merino, no me ha gustado nunca. Lo siento, si está escuchando, yo sé que es buena cantante, pero que nunca me... me gustó, nunca me gustó.
Pero que eso es así, el libro sí. del gusto es tan blanco.
Es que digo, hay gente que transmite más, que claro. transmite menos, que claro. hay gente a lo mejor que tiene muy poquita voz y canta con sí, un gusto claro, que ya te queda. Eso es. Y claro. a lo mejor hay gente que tiene mucho poderío, pero no te llega.
Es lo que decimos siempre no cuando el jurado dice, me ha levantado el vello. Muchas veces el jurado dice, mira, me ha levantado
había
el vello.
Había una que venía
a lo mejor,
de...
como dice ella, son gente que cantan bajito.
Era gitanita y así... fuertecita y veterana, con poca voz, pero que cantaba de maravilla. No sé si tú, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que venía de Jaén o de Málaga o por ahí.
¿Sí?
Era gitanita.
Había una que era Verónica Carmona.
Esa es.
Pero ella me parece que está en Granada.
Sí, ¿no?
Pues Verónica Carmona, bueno, pero ella es que está haciendo hasta musicales de Lola Flores, porque o sea, es que eso es un torbellino.
Eso
a mí me encanta.
Y no tiene demasiado voz.
No, pero tiene un pellizco bonito.
Oh, tiene un pellizco
sí,
precioso.
Sí, sí, Verónica Carmona.
¿Qué memoria tienen, Antonio? Tú es que no vería el programa, ¿no?
Pero yo
era un chico.
No, yo recuerdo de verlo con mi madre.
Era sobre el año 2000.
Pero yo era muy
yo estaba en 2011. Cuando yo entré era en 2011, pero vamos, eso fue porque yo estuve en el primer casting de Se Llama Copla. Yo pasé todos los castings. Éramos 1.700 y pico de personas. Yo pasé todo y pasé a la final en un teatro en Alcalá de Guadaira, que se hizo la de Guadaira, que no sé cómo se dice, Guadaira.
Sí, Alcalá de Guadaira.
Alcalá de Guadaira.
Guadaira. Sí. Pues ahí estuvimos en un teatro y ahí estaba Jonás Jiménez, Rosa Marín, que desde aquí le mando un besito porque las quiero muchísimo. Mira, ella cantó la de El Poema de Soledad, la de... Es que ella era... increíble. Entonces, ese año estuve yo con todos los de la primera edición, pero claro, ya después no pasé al programa. Pasaron un montón de gente, además, buenísima.
Oh, yo no me acuerdo, abuelo. El abuelo tiene una
yo
memoria.
Es que lo vi, yo, es que lo, sí. yo también tengo memoria, pero aparte
no,
es que
pero
lo vi.
Mira, ya yo que me he presentado a los concursos de flamenco, habíamos como 90 personas y se clasificaban 10 y yo me clasificé las dos veces. Fíjate. Pero no me gané ni una leche para mí. Pasé a la final las dos veces, en Paterna y en Ronda, en la Tobalo de Ronda.
Sí, sí.
Tú la conoces, la peña. Pues allí y pasé a la final,
a la final.
Éramos 10.
Sí, sí. Pero nada no más que podían quedar a lo mejor 3.
No gané ningún real, nada.
Nada.
El viaje me costó.
Bueno, la experiencia está ahí, la experiencia está ahí.
Claro. Te lo llevaste.
Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó?
Pues bueno, yo a partir de Se Llama Copla, yo ya, pues cuando salí, pues ya me salían más actuaciones, ya tenía yo más movimiento, la gente ya hace, pues eso te da a conocer, y aquí en Lebrija, que yo siempre me ha gustado cantar aquí en Lebrija, porque claro, yo parece que estoy cantando no solo para los míos, es que como conozco a tanta gente, primero porque yo charlo por siete y después porque... Ahora ya con mi trabajo de ayuda a domicilio conozco a esas personas mayores, igual que en la cena cuando canto. Pues en la cena de los mayores cuando yo canto, yo parece que estoy cantando en todos los domicilios los que están. Entonces estoy muy a gusto.
Hombre, hay que decir que Raquel, la amistad nuestra, como ella decía, viene de mucho tiempo atrás. Y hay que decir que jamás, jamás me ha dado uno. Es que es increíble, vamos, es que yo la llamaba. Además que yo era completamente sincera, porque yo lo que no me gusta es engañar. Yo decía, ay, Raquel, que me has fallado, no sé quién, hija. Tú me puedes echar una mano. Y dice, tú te preocupes, que yo me llevo la música en lata y yo te canto un temita.
Otro canto.
Ah, ya que estaba. Ella venía a la tele, que otra persona dice, yo me voy a arreglar, hombre, porque no es lo mismo que venir a lo mejor aquí, que tú puedes venir de sentita, pero sin arreglar a la tele. Se tenía la chiquilla que maquilla, que arregla, que a lo mejor había estado trabajando. Pues jamás, jamás tuvo un no de su parte. Sino ya, tú no te preocupes, hija, cuando tú tengas un apuro, me llama que yo voy y te canto una canción.
Es difícil, yo lo veo difícil la música en lata, ¿no? Es difícil.
Bueno, a ver, es difícil. Es difícil cuando tú empiezas a cantar con música en lata, por ejemplo, cuando estaba en el programa. Es verdad que yo en el programa quería hacer cosas con la voz, de alargar o de.
No, ya no puedes.
Como está en la partitura, porque no iban a trabajar ellos la partitura y hacerla diferente para ti. Pero en la música, en lata, si yo quiero alargar más o yo la alargo lo de esto, lo puedo preparar yo de tal manera. Así que es verdad que si tiene un tiempo, tiene esto, tú tienes que ir al milímetro.
Eso
y
es,
está escuchando y no puede decir, bueno, pues ahora me voy a parar y el piano se va a callar.
Claro.
Y yo me puedo lucir y después... No, ahí tengo que seguir cronometradamente. Tengo que ir medido, vamos.
Es difícil.
Claro.
Pero bueno, ya te acostumbras.
Ya.
Pero ella siempre está dispuesta. Y además eso, que ella tú la ves, lo mismo ahora en el ayuntamiento, que bueno, pues es un trabajo, está bien, porque, hombre, le pagan un trabajo, pero que hombre. Tú cualquier verbena, cualquier cosa que necesitaran a Raquel Zapico, allá que estaba ella siempre.
Ah, sí, yo, mira, no, y además yo, por ejemplo, lo del cáncer, sigo colaborando cositas. Cada vez que puedo, yo colaboro. A mí no me importa. Lo verdad que es que antes era mucho colaborar. y a mí no me ha importado, pero me acuerdo que con Sonia Andrade hice un espectáculo que quiso ella hacer aquí en Lebrija y tal, cual. Y claro, fue una fecha también, el 4 de octubre, ya veníamos de una feria, los niños en los colegios, en fin. Y bueno, y es lo que decimos, que la gente a lo mejor para algunas cosas pues no son muy comprometidas. Y claro, dinero no hay, pero a lo mejor no hay para lo que yo no me interesa. Y entonces es verdad que nosotros, no sé por qué, yo lo digo muchas veces, porque hay cosas que me gustaría ver y hay veces que no puedo. Y no somos muy comprometidos tampoco con la cultura, ni con el teatro, ni con... No se llena, no... no. Y yo me acuerdo que el teatro, fíjate, la capacidad que tiene, 400 y pico personas, y se llenó... Bueno, hubo un cupo de 143 personas. Y ahí me desengañé yo un poquito. Digo, claro, a lo mejor es que como canto tantas veces gratis, están ya hartos de verme, ¿para qué van a pagar?
¡Ay, qué dolor!
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces dije, bueno, pues entonces vamos
a frenar un poquito.
Frenar, sí.
Bueno, y luego, ¿cómo? ¿De ahí pasas ya directamente a Tierra de Talento o has participado en más concursos?
No, estuve en el programa de Original y Copla, que estuve imitando a Marifé de Triana.
Es verdad, es verdad.
Estuve, y ahí también pasé a la final. Y también conocí a unos compañeros estupendos. Ahí me lo pasé súper bien, porque ahí era... No tenía nada que ver con Señaba Copla. Señaba Copla éramos números, al fin y al cabo. Pero
ahí era muy chulo porque te tenían mejor que caracterizar.
Eso. Mira, yo me acuerdo cuando dice, te vamos a cortar un poquito, flequillito aquí, las paredes. ¿Qué me va a hacer? Digo, a mí no me corte nada. Ahora aquí a la cara copa toda la vida. Digo, no, no. No, sí, pero me caracterizaron. Me cortaron un poquito por aquí, mira.
Claro, frase de Marifé de
Iba
Triana.
Yo cantando Señora Vecina con el aquí, una fardacito pomposa. ¡Oh! Qué noveleo, con lo que me gusta a mí.
Qué gracioso, qué gracioso. Bueno, y volvemos otra vez a eso, lo que te digo, Tierra de Talento es un programa de muchísima audiencia, que yo creo que sí, también que te ha dado muchas puertas, aunque no lo haya ganado, te ha dado muchas puertas. ¿Cómo te lo pasaste allí? ¿Cómo fue tu experiencia?
Mira, pues ahí es donde tengo que decir que donde mejor me he sentido, porque ya venía yo con otro peso, claro, con otra...
madurez, ¿no?
Sí, con otro asiento venía yo de todo mi trayectoria, ya me pilló con otra edad... Y ya ahí fui libre de hacer lo que yo quise, porque ahí sí pude yo crear y pude... La del compromiso, pues mira, sí la hice más parecida a Pitingo, con mi detallito, pero sí más parecida a Pitingo. Después me dijeron un paso doble de Juan Carlos Aragón. Y yo cogí ese que estaba entre dos.
Claro, es que allí te ponen deberes.
Claro.
No es lo
entonces,
que tú quieras cantar.
Esto es. Entonces, yo estaba entre dos. Y yo me acuerdo que ahí... dije, bueno, pues voy a escoger esta de Juan Carlos Aragón que me gusta. Y ahora, de cómo era, yo dije, pues mira, yo el palo que más me gusta, bueno, que más me gusta no, porque a mí me gusta la solea, el palo que más me gusta, pero con el que yo me identifico más así de alegre, es por la bulería. Lo voy a meter por bulería. Y ese lo creé yo, le dije, lo canté, me lo preparé, digo, a ver cómo lo cantaría yo, tal, tal, tal. Lo grabé en audio, sin música ni nada, y se lo mandé al guitarrista. Digo, mira, quiero esto y ya tú le metes la guitarra como... Y Víctor Torres, que es un fenómeno, tengo que decir que el guitarrista es un encanto, cogió y montó eso así. Vamos, le sacó.
¿Podemos escuchar un trocito, Antonio, que lo tenemos ahí desde el principio de la bulería?
Dime. ¿Podemos ¿De la de antes?
Sí, para que la escuche el abuelo ahora más tranquilito, que como estábamos sentándonos y eso, a lo mejor no lo oyó bien. Vamos a escuchar un trocito de ese tema, porque fue un tema precioso, porque, hombre...
Es muy bonito.
La chirigota, ya sabemos que...
A mí es que me gustan mucho los carnavales.
Ahí, que las letras son muy bonitas. Vamos a escucharla un poquito, abuelo.
¿Será que el alma de esta tierra es la misma que la mía? Me repica la palma, me vuelvo loca la alegría. ¿Será que la canción de cuna que mi abuela me cantaba ya era una copla tan bonita que al acabar me despertaba? ¿Será que en vez de enseñarme a trabajar?
Qué bonito, abuelo, ¿qué te parece?
Sí, es que yo la escuchaba, vamos, que yo la... Es que le sigo toda la... Estos musicales la sigo.
Total. De Tierra de Talento.
Sí, no, me gusta poco la tele, pero eso sí.
Esos programas,
lo sí. Veo los programas de copla, de country y del fútbol, los que ganan, el fútbol.
¿Y qué tal el presentador? Que a mí me encanta,
Manu. Ah, Manu, es un encanto.
Me encanta.
Es un encanto. Además, ya digo que allí me han tratado súper bien, porque... una cosa es, delante de las cámaras, que hay que hacer como... todo va con diálogo, a lo mejor, bueno, tienen todo montado un poco, y puedes tener un guión en un, delante de una cámara, claro. Pero después, cuando ya no hay cámara, dices tú, bueno, pues a lo mejor ya después no me saluda porque hay, no hay cámara, no tiene que decidir, ¿no? Pues que va.
Yo por eso te lo
estoy preguntando. Mira, allí José Merced, lo más llano, lo más... Y yo es que, como siempre, lo he admirado. Le llevé para que me firmara una cinta del año 76.
Ahí va.
Y dice, pero esto... ¿De dónde ha salido? ¿Esto qué es? Digo, fírmamelo, que es que estaba, vamos, súper joven. Y entonces, mira, José Merced, un encanto. Carlos Álvarez, que era el tenor que había antes.
Ah, verdad.
India Martínez. Bueno, India Martínez estaba yo ensayando antes de, como preparando para probar sonido y todo eso antes de grabarlo.
El programa.
Claro. Y estaba yo cantando la de las cantiñas. Y ahora... Estoy cantando, termino Orfina, no sé qué. Cuando termino de cantar, viene Inde Martínez por aquí, por el escenario, con una pinza así, así casi sin maquillaje, y dice, pero chiquilla, ¿pero cómo has cantado eso? Si es que estaba en el camerino y me he tenido que salir. Digo, ¿quién está cantando así? Digo, para mí esto fue como que... Y, le, y yo me emocioné, le digo, ¿pero tú qué haces aquí? Dice, es que no me he podido aguantar y he tenido que subir a ver quién estaba cantando. Dice, claro. Pero ¿cómo es posible? Y me han tratado, pero vamos, desde el primer... Y bueno, y todos los compañeros allí de realización, de luces, de sonido, de bueno, y el director y la mujer, es que son...
Que hay un montón por allí.
Un montón, aquello es un hormiguero.
Mira, yo cuando estaba en la tele, que me decían, ¿tú serías capaz de hacer un programa en la televisión? Digo, vamos a ver, si lo hacemos aquí el realizador, el cámara, y yo aquí sola con el guión, que yo me lo tengo que plantear todo, en un programa que trabajan 20 o 30 personas.
Que te facilitan más.
Que te lo dan casi todo, te están maquillando y te están dando el guión con lo que tienen, algunas veces hasta las bromas que tienen que decir. Hombre, que yo se agradezco que nos lo den porque... Tú decís una broma, que te han escrito como que a lo mejor te sale.
Claro, no, a lo mejor forzado un poquito, que tú eres más natural y lo que te sale, lo que esto pues pregunta, pero cuando esto es un poquito más forzado, a lo mejor es más frío.
Bueno, a mí me gustan, por ejemplo, yo siempre digo Bertín Forne, me gusta el Juan y Medio, porque son gente.
Sí, Juan y Medio también lo he conocido y también es muy agradable con nosotros.
Mira, las por ejemplo, mi cuñada fue a un programa que estaba, que era Inma Soriano, que yo para mí me encanta, la veo tan súper simpática, tan graciosa, pues dice que era una Saboría, o le pilló a lo mejor un mal día. Dice, estábamos allí sentados en el público y salió esa mujer y dijo, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿De dónde vienen ustedes? Que es lo que suele hacer a lo mejor un presentador, ¿no? Dice, pegándole voz a los compañeros, que yo jamás, que yo me he llevado más de 10 años en la tele, jamás se me ocurría a mí pegarle una voz a un compañero.
De malas maneras, claro.
Un porque compañero. Es
que, vamos a ver que tú estás haciendo un programa en comunidad con una serie de personas, ¿no?
Sí, sí.
Si te planteas una vez que yo me levanté temprano, fui a grabar una cosa de unas motos que vino de Alebrija y yo había estado en la comida de la radio y después tuve que levantarme temprano para ir a grabar la radio, ¿no? De la tele, era cuando estaba en la tele, era la comida de Navidad. Después grabé eso. Y ahora cuando llego, lo vamos a preparar al día siguiente y se había borrado la cinta.
Ahí va.
Mira, que el que estaba grabando no era el de siempre, era un muchacho que vino y está borrado. ¿Qué hago? ¿Me enfado yo con la gente? Bueno, porque tenemos por ahí, hay algún reportaje del colegio, de los niños, de Navidad, había un reportaje de los críos con los reyes, pues vamos a poner ese reportaje mismo. ¿Qué va a hacer? Y era mi trabajo, claro. Me podía haber enfadado porque tuve que levantarme temprano, claro. Tuve que ir a un trabajo que yo había hecho. Pero digo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
Nadie ahora, lo va a hacer queriendo,
¿quién
claro.
Se va a martirizar?
Son errores humanos.
Pues ya está.
¿Y entonces, este verano cómo te va?
Cuando me dijo eso, digo, hombre, eso no se hace.
Pues mira, cositas tengo. Verás, ahora he tenido unas cuantas cositas y más que nada bodas y con el grupito de Rosa Flamenca, que desde aquí le mando un saludito.
Eso
porque mira.
Que hablar de esto.
Sí, porque con ellos la verdad que bien. Yo empecé, digo, bueno, poquito a poco, pero mira, sí, muy bien, muy bien. Estamos, sí. Tú sabes, yo es que como me gusta el movimiento, se me apunta un bombardeo.
Claro, es un grupito que salió de la peña, abuelo, ¿tú sí, lo conoces, Rosa
sí,
Flamenca?
Sí, claro, sí, sí. Una estaba con el coro con nosotros, Mari.
Mari sí, tiene un
coro. Con Blanca Paloma estuvo tiempo. Sí,
sí. Chari Arenga bailaba, ¿no? ¿Sigue bailando con vosotros? Chari, hubo
Chari
un tiempo
no,
que bailaba,
sí, ¿no? Ella bailaba y me acuerdo que estaba también otra muchacha que es la que tiene la tienda ahí de ropa, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Y la muchacha cantaba muy bien también. También. Yo es que recuerdo unas cuantas. Y Cristina, porque ahora está por maternidad, no...
Qué bonito.
Está también, pero...
Bueno, entonces, hermano simpaticísimo, gracioso como sí. él, porque yo es que ese hombre abre la boca. Hay gente que le cae mal.
No, a mí me cae muy, muy, muy bien.
Qué pegotero. Y yo digo, es que me encanta. El otro día me puso mi marido en el móvil una cosa de los monólogos que hace sí. él hablando de las madres, y es que lo borda.
Ah, bueno,
que...
bueno. También de que se partió un vaso de cristal de la nociza y había cristales.
Carmen, mañana te voy a traer bueno, cuando hacía las pizarras. Sí.
Oh, qué bueno, en Canarzu, pues, que hacía las pizarras.
Exacto, en Canarzu, pues habló de la monarquía española. Yo te voy a traer ese audio mañana, te va a
caer. Escuchar, que yo tengo, Antonio, es para reírte, porque dices que mi madre no come. Mi madre, pobrecita, dice, yo no sé, no, yo como dos cositas de nada. Dice, y ahora mi madre llega. Y es que yo, como me voy a acordar todo lo que decía. Tres boqueroncitos que quedaron del día anterior. Qué lástima, lo vi aquí, se los he perdido. Los dulces que traímos de por la tarde, que estaba así con el papel lo harto, todos los dulces, chuchurrío, dice mi madre. Esto se va a perder porque tiene que... Me lo voy a comer también. Mira.
Pero ella no cena. Pero ella
se
no
lleva
cena.
Un rato. Bueno. Yo, dice, había un jamón de... Yo me reía porque dice, había un jamón de yo que tenía así por encima, que parece que tenía pegamento. Y silicona, y dice, esto no, esto lo voy a dejar aquí para mi hermano, que le den por culo. Y él te lo dice todo tan llano.
Es buenísimo. Aquí, es que en este monólogo de las madres...
Aquí estuvo la mujer. Aquí
Lorena, ¿no? Sí.
Estuvo con María, así que es verdad.
Que digo que eso, que en ese monólogo sale hablando de eso de... Dice, mi madre me habla con un misterio de... Niño, no andes descalzo, que te va a clavar un cristal. ¿Qué cristal? Te partió un vaso de naranjito los 62 y te iba a barrer tú una media de 30 veces al día.
Lo voy a buscar aquí en un momento. Vamos a poner.
Venga, sí, por favor.
Qué rita.
Qué buenísimo.
Bueno, pues espérate que mientras busca Antonio esto, que son 25, que no hablamos del Serafín.
Ay, Serafín.
¿Cómo has conocido tú al Serafín?
Pues mira, las redes sociales tienen la culpa.
Anda.
Que me empezaba a hablar y yo no le daba ni cuenta. Y ya un día digo, venga, vamos a hablarles a este hombre. Es muy...
Claro, porque tú
quieres. Y ya empezó a decir que mi padre era cantado, no sé qué, que yo te admiro por la música, tal. Empezábamos a hablar.
Sí, por la música te ha hablado.
¡Por la música!
Esa era la excusa, Antonio.
Si llega a ser fea, no le habla por la música.
Lo que pasa es que la primera vez que me vio, que quedamos, que yo dije, a ver, yo no suelo quedar con nadie así. Yo ya llevaba hablando unas semanas y digo, bueno, a ver, si quedo, era antes de Semana Santa.
Vamos a tomar un
que yo iba a ver los sagrarios. Yo es que ese lunes iba a ver el sagrario. Digo, pues ya está. Digo, yo voy a Sevilla a ver los sagrarios. Digo, pues que me voy yo siempre en el tren a verlo, porque salía un viaje en Lebrija, pero no pude ir el domingo. Entonces digo, pues el lunes voy. Digo, pues ya que estoy en Sevilla, le voy a decir que estoy, pero voy a quedar en la campana o donde sea, donde haya gente, para tomarme un café, porque solo me fío del apuntado. Digo, yo, un forastero, por favor.
¿De dónde entonces, es? ¿De dónde el muchacho?
De Sevilla, del barrio de San Pablo. Y entonces dije yo, bueno, pues venga, voy a quedar en un sitio donde haya gente y ya está. Y me tomo el cafelito y para mi casa y así veo yo el perca.
¿Y lo viste venir? Dios.
No, y es que estaba yo en Santa Justa, que salí para afuera y allí estaba con su moto haciéndome así con las manos. Y yo, ¿eh? ¿Hola? Y yo digo, ¿te casas aquí? Digo, ¿te casas aquí? Digo, ¿ahora qué me hago? Yo con este me voy a montar la moto. Sí, no, no, vamos andando, no, que se te va a ir tiempo, porque es verdad, yo tenía 2 horas nada más para ver.
Y a veces te coge la moto y me lleva para otro lado.
Yo, no. Traía hasta un casco y digo, ¿este viene preparado? Digo, no. Total, al final me monté, fuimos a la Encarnación y ya estuvimos por allí viendo. Primero me llevó a ver al Cristo del Cautivo de San Pablo. Fui a verlo y me encantó. Y ahí me entró a mí una cosita, digo, este muchacho no tiene que ser mala persona cuando le gusta.
El Cristo y el Serafín, le encantó los dos.
Hombre, es que Serafín tiene que dar un Cristo. Qué guapo, con esa barbita.
Es muy guapo, la verdad.
Muy lindo, muy lindo. Y como persona, hombre, que yo nunca me he fijado en el físico de una persona. Yo he estado con gente muy normalita, muy de esto, que no dice tú, bueno, ¿y cómo? Pero es que yo me fijo en la persona, yo lo trato. Porque hay gente que ha venido a hablarme muy guapo, muy de esto, y abre la boca y dice tú, y me echa para atrás, ¿no? Es que tienes que tener algo que a mí me gusta el humor, me gusta, ¿sabes? Y es una persona muy simpática, muy esto, y después lo vi una persona noble. Le vi en los ojos sin nobleza, ¿no?
¿Y él cuando te vio, qué dijo? ¿Una muñequita?
Ay, cuando me vio, mira. Ya después, antes de irme, dice, me ha gustado conocerte, de verdad, que estamos a gusto, parece que te conozco de más tiempo, así charlando, nos reíamos, tonterías. Dice, te ve muy chiquitita. Claro, es que es 1,84. ¿Me entiendes? Yo 1,50. Y entonces diría, dice, te ve muy chiquitita, pero un tipito muy gracioso. Digo, muy bien.
Y habéis llegado a lo máximo ya.
¿Eh?
Al máximo que he llegado.
Al máximo.
Hombre, hay que conocer al fondo a la persona ya.
A fondo. No, hemos hurgado bien.
Y no, yo comentaba, abuelo, métete en las redes sociales de ella, porque sí, ayer...
No entro, porque no tengo
Que no tiene Facebook ni nada.
No tengo ni idea.
Pues yo ayer mirando, era en Facebook, Instagram, porque yo me pongo a mirar, me salen cositas. y salió un vídeo que lo tenía tía, apuntado, tía, del 3 de julio. Digo, lo voy a apuntar para el 3 de julio, sí, para decírselo. Sí, sí. Porque, mira, es graciosísimo, porque es lo que ella dice, el humor es muy importante en una pareja, el que te hagan reír, el que se compagine contigo, porque otra persona me dice, yo voy a hacer eso, sí, hombre, pero se ve que le gusta grabar contigo.
No, él le gusta la broma, y le gusta, y él siempre está riéndose de tonterías, bueno, que de vídeo, cosas que le enseño. Y...
Claro, y te ríes tú sola, abuelo, porque están las dos caritas así, grabándose con idea de cantar esa bésame, bésame mucho, mucho a la par, pero a la entraba en la chincha los dos.
Claro, pero...
Era todo mirarse y venga a reírse.
Pero tú sabes por qué fue, además entenderás pues cuando escuchas ahí que digo yo, ay, con lo bonito, con lo inspirado que estábamos ahí en la puerta, porque es que veníamos de cenar. Y entonces entramos por la puerta de mi casa y tiene un escalón la puerta. Y en el escalón, que yo estaba en harto, pues me cogió por la cintura, así me dio la vuelta y me dice, bésame, bésame mucho. Claro, cuando me dijo eso, le digo yo, ay, qué bien canta tú. Qué digo, solo tenemos que grabar los dos, que queda muy bonito. Digo, solo tenemos que grabar. Bueno, pues ahora nos sentamos. Y claro, yo venía de la peluquería con el pelo listo. Y entonces yo no aire acondicionado con la garganta, yo ahora mismo así fuerte no aguanto mucho, pero bueno. Y tenía el ventilador de techo. Y entonces de la lámpara, y digo, ¿lo vamos a apagar? Digo, porque los pelos se me van a mover. Digo, está muy feo, venga, vamos a apagarlo un momento, no sé qué. Un calor, que era cuando los días estos de calor. Él sudando la gota gorda. Y ahora sale en el vídeo diciendo, sí que me vas a matar ahí. Como diciendo, estamos aquí. Ya me entraba la chinche, porque es que era como él sudando así, yo, venga, vamos a cantar. Y ahora cuando se pone, otra de las veces así, se echa para atrás y empieza...
Qué calor.
Y cuando lo veo así, digo, esto está pasando más que la greca aquí. Y digo, venga, lo vamos a poner en que sea el uno. Y sale, y ya no, que salimos reír.
Pero es que el vídeo es para verlo.
Y después terminamos bien, que ya él
sí,
canta
quedó
bien.
Quedó muy bonito, quedó muy bonito y muy compaginado. Así que sí, nada. Sí, sí. Pues nada, y él vive aquí contigo, vive en Sevilla, va
no,
y viene.
Él vive en Sevilla y bueno, él tiene su niña con 5 años. Ah, hembra. Entonces una semana le toca a él y otra semana le toca...
¿A su madre?
A su madre. Entonces, pues... viene las veces que tiene libre o que puede, por ejemplo, hoy tiene misa allí en Sevilla, en San Pablo, pues voy a ir yo a ver cautivo, digo, ya voy yo para allá.
¿Pero y misa por qué? ¿Porque él canta o qué?
No, es lo que pasa es que a lo mejor hay misa de hermanos y...
Ay, que yo pensé que a lo mejor cantaban las misas. Bueno.
Que va, si él no canta, él sabe cantar, sabe cantar, pero él no canta públicamente, no. Sí, sí. Si hizo él solo otro día, porque no sé, porque se dejó llevar.
Qué
porque la moja así.
Hombre, porque está lo que yo te he dicho, en el tiempo del romanticismo,
sí,
abuelo.
Sí, que sí.
De que ella le dice salta y él salta, claro, por supuesto.
Claro. A un hombre como le toque... Le toque donde le toque.
Digo, vamos a escuchar. Bueno. Yo tengo hermano aquí, lo venga, que te he dicho antes.
Verá, verá.
La he bajado, porque ahora llega el momento de la pizarra, pero te voy a dejar que
¿vas
la...
a hacer pizarra?
Voy a hacer pizarra por aquí y hoy voy a explicar todas las dos dinastías, los Austria y los Borbones, para saber por qué vamos, por dónde vamos y de dónde venimos. Vale, el último mono va y viene, pues tenemos que ver de dónde venimos.
¿Me puedo quedar a verlo o me tengo que ir ya?
¿Qué prefieres?
Ah, yo me quedo a verlo.
Estaba Jordi Évole.
Si Jordi Évole, nos vamos con su majestad a la pizarra. Señores, hablaremos, esta es una pieza que espero que se convierta en un clásico en el último mono, porque queremos esa mezcla entre datos y risa. Hoy vamos a explicar por qué vamos por donde vamos, ¿vale? Hablaremos de los reyes católicos, que son los padres de Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, son los padres de Carlos I, que son los padres de Felipe II, ¿vale? Felipe II, que es el padre de Felipe III, padre de Felipe IV, ¿vale? Que a su vez, él es el padre con su prima, ahora después lo contaremos, de Carlos II. Después diremos por qué, pero aquí terminaron los Austrias y empezaron los Borbones, ¿vale? Con Felipe V, ¿vale? Felipe V que le dio un empujón intelectual, que es el padre de Luis I, Luis I, Fernando VI, ¿vale? Fernando VI, ¿vale? Y ahora explicaremos todo, y Carlos III, ¿vale? Conocido como el alcalde de Madrid, pero si no lo votó nadie, ni la que está ahora tampoco, ¿vale o no? ¿Vale? Carlos III, el padre de Carlos IV, Carlos IV, Fernando VII, Fernando VII, Isabel II, después veremos que hay en medio, igual tenemos que hablar de Amadeo I de, ahora después cuento, ¿vale? Pero Isabel II, aquí ya tenemos a Alfonso XII, Alfonso XII, Alfonso XII padre de Alfonso XIII, ¿vale? Y este ya, Don Juan, y después llegamos ya a Reyes, que igual le suena con Don Juan Carlos y Felipe. Pero vayamos por parte. vayamos por parte, por favor. ¿Por qué? Porque todo esto comienza con los reyes católicos, ¿vale? Reyes católicos, Isabel y Fernando, que todo el mundo, bueno, pues se verían por misa, se gustaron y empezaron a salir, ¿vale? Isabel y Fernando, nunca fue fácil el duro arte de reinar, ¿vale? Dicen que ahora no...
Bueno, ahí se queda eso porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Otro día vamos a traer otro de las madres, que los vamos a poner. Raquel, que no hemos, no nos ha dado tiempo, es que tenemos para dos programas con Raquel, no nos ha dado tiempo de hablar de tu etapa, de ayuda a domicilio, que llevas más de 15 años, sí. Muchos abuelitos a los que mandar un saludo, por supuesto, desde aquí. Si
pues mira, quieres. Desde aquí quiero saludar al pueblo de Lebrija, por supuesto, a todo el mundo que me conoce y el que no, y a mis abuelitos, por supuesto, que además es un trabajo muy gratificante, una labor muy bonita, a todas mis compañeras y a mis familiares, a Serafín.
Claro, hay que decir que después de 15 años, más de 15 años, ya somos interina, fijas, así que enhorabuena.
Esto es para celebrarlo. Muchísimas gracias.
Pues nada, nos tenemos que marchar, le digo, tendríamos para otro programa con ella porque tiene muchísimas cosas que contar. Abuelo, ¿qué pasa entonces? ¿Que no nos
pues
vemos
nada,
ya hasta cuándo?
Nada, que me voy y vendré en septiembre o no y ya está. Que esto es una
ya
etapa.
Se verá, lo vamos a dejar
en
stand-by.
Ya se verá, pero hay una etapa que tienes que cortar sí. Cada uno tiene la suya, ¿no? Yo con 85 y ya un pedacito. Ya ve. De 86, pues vamos, que prefiero no venir todos los días, ¿no?
Ya está, pues yo me alegro mucho de que hayas estado estos días conmigo, abuelo.
Pues nada, estupendo. Y me maría ya con septiembre, si me llama, no sé. No lo sé tampoco, ya pero ve. Yo creo que me iré.
Ya no tiene muchas ganas.
No tengo muchas ganas.
Pues muchísimas gracias, abuelo. Le da besita a Antonia. Venga. José Mari, ¿nosotros nos seguimos viendo?
Nosotros nos seguimos viendo mañana
si
viernes.
Dios quiere, aquí a la misma hora. Raquel, que te va estupendamente, que siga así
muchísimas
de feliz,
gracias,
que tenga
igualmente.
Ese brillo en la cara y en los ojos que se le nota.
El cuti hemos tirado,
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Escucharé a ustedes. Y cuidado con lo que dicen.
Hombre, claro.
Que yo...
Abuelo, ¿quién va a hacer las preguntas tuyas como tú no te...?
Pues mira tú.
Pero ¿sabes? Yo como la abuela...
Por teléfono,
abuelo. Bueno, le pregunta a Raquel y el Ceso cómo lo lleva, pero eso es fácil.
Tú llamas por teléfono.
Lo difícil es que te conteste la persona. Es pregunta.
Desde tu casa, tú cuando quieras marca y
claro,
ya...
Claro, entras en directo, claro.
Sí, entonces, que desde allí lo puedes hacer.
Saludo a ustedes, ¿verdad?
Pues muy bien. Sí. Muchísimas gracias a los gracias tres, Antonio. Nos vamos. Mañana nos volvemos a encontrar otra vez de nuevo. Hasta mañana, si Dios quiere. Sean felices.
Radio Lebrija Cope.